Libro de Salmos, capítulo 14. Salmos, capítulo 14. Es otro salmo bastante breve, solamente tiene 7 versos. Salmos, capítulo 7. Vivimos en tiempos bastante negros. En los Estados Unidos y en gran parte de Europa, es muy de moda para la gente decir que son ateos. Como que han pensado muy profundamente, han concluido que es más sofisticado vivir y hablar como simplemente no hay Dios. Evangelizando en las calles como estuve anoche, escuchamos las blasfemias de muchos modernos que desean exponer sus opiniones sobre Dios y sobre su palabra. Son muy vocales en estos tiempos, no solamente dicen en su mente, pero lo gritan público. Pero en este breve salmo, escucharemos la opinión y la evaluación verdadera de Dios sobre ellos. Ellos quieren hablar de Dios y Dios quiere hablar de ellos. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Por más educado que parece, por más sofisticado que se presenta, antes que nada tienes que saber que el que dice que no hay Dios es el máximo necio. Otra vez, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Estas personas tratan de dar la impresión de que aunque son ateos, realmente son buenas personas. No te engañes. Es imposible. El que dice esto es necio, es abominable. Y si estos se creen que son buenas personas, es absurda, es absurdo. Primeramente porque no tienen ninguna manera de medir la bondad. No tienen ningún estándar más que sus propias opiniones. Y estas valgan muy poco, siendo arbitrarias. Es evidente en la cultura que ellos han producido aquí mientras nosotros hemos estado durmiendo. Vamos a Isaías 5:20. En Isaías 5:20, el profeta dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! Rechazando a Dios, se edifican una cultura que es totalmente reprobada. Los errores que se hacen cuando tienen control, como en el caso de comunismo que muchos han sufrido en Centroamérica, o con los abortos, o con su educación falsamente llamada, o sus economías controladas, todo es para Dios repugnante. Son también los necios máximos porque tienen demasiada evidencia para llegar a una conclusión tan absurda. Si alguien quiere leer, por favor, Salmos 19, 1 a 4. Salmos 19, 1 a 4.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día, y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Amén, gracias, Geraldo. Unos momentos mirando a los cielos en una noche despojada sería suficiente evidencia para cualquier persona honesta. Esto es el problema. Cualquier persona honesta va a decir que hay un Dios, y es un Dios bastante inteligente. Unos momentos analizando la información en la molécula ADN es suficiente para ver la inteligencia ilimitada detrás de toda vida. Pero estos necios tienen más evidencia aún. Vamos a visitar brevemente el Romanos 1. En Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí dice que Dios está harto ya con ellos y por lo tanto está derramando su ira. Dice claramente que ellos conocen realmente lo que es la verdad, pero lo tratan de negar. Lo mantienen abajo. Versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios no los deja con ningún pretexto, porque Dios mismo ha revelado la verdad cuidadosamente en toda la naturaleza. Es como que el ateo trata de llamar a Dios mentiroso. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa porque la evidencia es demasiada en la creación, en ellos mismos, en los hermanos verdaderos que han visto cambiar sus vidas. Que caminaron de una manera, pero después de ser transformado, son otras. La palabra excusa aquí es una apologética, eso es la palabra en la griega, que quiere decir que ellos no tienen ninguna apologética o defensa por su locura, sino que tienen que inventar otras locuras como la evolución o el darwinismo para justificar su falta de cordura. Son como el hijo pródigo, que quería la riqueza de su padre, pero no quería estar bajo su dominio. Tarde o temprano terminan comiendo con los cerdos. Pero el hijo pródigo se volvió en sí, se recapacitó. Muchos de nuestros ateos modernos quedan con los cerdos por toda la vida. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice claramente, han conocido a Dios. Si dicen que no, estos mentirosos piensan que tú vas a creer sus palabras más que la palabra de Dios. ¿Cómo se atreven? No dieron gracias, como el hijo pródigo. Quieren el aire, la comida, la buena vida, que viene por las bendiciones de Dios, pero rechacen su señorío. Es inevitable que se terminan con los cerdos, y que más tarde, si no se arrepienten, que se queman. 22, ahí. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El ateísmo, cualquier intento de rechazar al Dios de la Biblia, te llevará a una forma de idolatría. Regresando a nuestro Salmo, versículo 2, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está bien enterado de todos. Todos los incrédulos, todos los que sigan las sectas o las religiones falsas. Y ha llegado a una conclusión un poco alarmante. En versículo 3. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No había nadie. Los hombres no buscan al Dios verdadero. Nuestro Dios es demasiado santo para ellos. Es tres veces santo y los hombres prefieren un Dios menos estricto. Un Dios que no exige tanto. Si alguien quiere leer en 1 de Pedro 1, 14 a 15.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando
Amén. Muchos odian este concepto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es insoportable para los hombres del mundo. El hombre natural se siente incómodo con tanta santidad. Se prefiere un Dios que exige menos. Cristo dijo en el principio del Sermón del Monte que sus seguidores tenían que tener más justicia que los fariseos. En Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en los ojos de la mayoría, los fariseos eran los más justos. Más tarde Cristo dijo que los fariseos, los muy religiosos, eran simplemente ciegos guiando a otros ciegos. Y terminando el Sermón del Monte, dijo cosas aún más alarmantes. En Mateo 5:48, si alguien quiere leer.
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Esto es el colmo. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién puede hacer esto? Los musulmanes burlan de la fe cristiana diciendo que es una religión imposible. En parte tienen razón, pero ellos no entienden todo. Que hay para nosotros una justicia ajena. Versículo 3 en el Salmo. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. San Pablo en el Nuevo Testamento citó ese Salmo para amplificar sus enseñanzas en el libro de Romanos. Vamos a Romanos 3. Vamos a Romanos 3 y voy a leer un poco empezando en versículo 10. Y va a reconocer este salmo y otros mezclados lo que dijo San Pablo, trayendo la convicción a todo. Dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está citando nuestro salmo. Sepulcro abierto es su garganta, eso es otro salmo. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, muchos leen esto y creen que es una exageración, esto es demasiado. Piensan que ellos mismos conocen unos incrédulos, unos ateos, unos homosexuales, unos lesbianos, unos borrachos, que son más o menos buenas personas. Pero no es una exageración. Considera lo que dijo en Jeremías. Si alguien quiere leer con ánimo, Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Está hablando del corazón del ser humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y lo que dijo de Dios después y antes del gran diluvio. Antes, en Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cada pensamiento, no dice pues, estaban más o menos bien, pero tenían algunos malos pensamientos. No, todo pensamiento, todo el día, nada más que pura maldad. ¿Qué tal después del gran diluvio? En Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Objeción. Tal vez alguien escuchando estos versículos piensa, Bueno, yo sé que no somos perfectos, pero ¿realmente estamos tan malos como se nos presentan en las Escrituras? Respuesta. Hermanos, eso es difícil para nosotros. Evaluar bien la situación, porque nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa. Un ejemplo. Tal vez esto lo hará un poco más claro. Si tú estabas caminando en un sitio de muchos lugares nocturnos y mucha gente bebiendo excesivamente, y si tú pasabas uno cayendo casi con cada paso, y si tú lo mencionaras a otra persona diciendo: mire, esta persona está peligrosamente borracho y se va a caer, se puede dañarse. Pero si esta otra persona es también uno de los borrachos de ahí, ¿cómo se va a responder? Dirá: hey, ¿cómo que es peligroso? ¿Cómo que es peligrosamente borracho? ¿Qué tiene de malo? Solamente quiere relajarse un poquito, déjele en paz. Y así con nosotros. Un pecador no puede ver y evaluar la magnitud de la iniquidad en el pecado, porque nuestro propio pecado nos deja medio ciego. Por esto tenemos que confiar completamente en lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En nuestra cultura quieren enseñar a todos: bueno, los ateos son buenos también. Son igualmente buenos. Hay muchos ateos morales. Eso es absurdo, hermano. Eso es rechazar la palabra de Dios. Versículo 4 en el Salmo. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoren a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. El ateo es un malvado que tarde o temprano intentará dañar al pueblo de Dios. Como en nuestro país intentan más y más callar a la gente que predica la verdad. Tratan de demandar que se quitan hasta las cruces de ciertos cementerios. Quieren hasta imponer impuestos sobre las iglesias y forzarlas a oficiar en los matrimonios entre sodomitas. Es como lo que pasó literalmente con los hermanos de José, lo que vendió como esclavo. Vamos a Génesis 37:24, porque en nuestro texto dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. En Génesis 37:24 dice: y se le tomaron, está hablando de José, y lo tomaron y echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Entonces metió a José ahí porque iban a venderlo. Mira la frase que sigue. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Estaban intentando destruir la vida de José. Y después sentaron para comer pan, como que no era nada. Y así son los malvados con el pueblo de Dios. Como ayer mismo los musulmanes en Egipto, con su religión demoníaca, en sus frustraciones quemaron las iglesias, muchas y hogares de los cristianos. Nunca piense que los incrédulos son buenos. Es un engaño terrible. Versículo 5 del Salmo. Estos temblaron de espanto porque Dios está en la congregación de los justos. En el fondo ellos saben que Dios está con nosotros y que ellos van a pagar por todo lo que hagan en nuestra contra. Y no pueden tener paz porque sus conciencias no los dejan. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 7, último verso del texto. Dice así: Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jehová y se alegrará Israel. Como en muchos de los salmos, David empieza hablando algo terrible, se siente mal, se siente un poco molesto, pero cantando a Dios, su oración termina en alabanza y más alegre. En el contexto, posiblemente David estaba huyendo de su hijo, y muchos estaban lejos de Israel, pero confiaba en que Dios iba a restaurar la situación conforme a su promesa. Y nosotros podemos aplicar el mismo a nuestros tiempos, porque, hermanos, nosotros tenemos mucho de estos en nuestra cultura, de estos ateos. La salvación siempre viene del pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y podemos esperar que la iglesia se despertara algún día de su gran estupor para otra vez avanzar el reino de Dios en el mundo y exponer otra vez la locura de los ateos. Eso es algo que se puede aprender. Se puede aprender los que quieren. Bueno, unos puntos de doctrina antes de cerrar. Leyendo un salmo así sobre ateos, muchos simplemente quieren dormir. Porque dicen, ¿por qué están hablando de ateos en la iglesia? Aquí no hay ateos. Esto no aplica a mí. Yo no soy ateo. Pero tienes que entender que hay personas que hacen una profesión de la fe y aún viven como ateos. Están en las iglesias, pero han entrado por la puerta equivocada. Eso es lo que Cristo enseñó. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, muchos ingenuos cuando leen esto por primera vez dicen, pues el camino muy espacioso es el mundo y el camino correcto es la iglesia. No, hermanos, los dos caminos, las dos puertas están en la iglesia. Los que realmente han analizado el contexto y saben las idiomas originales, dicen esto y lo pueden ver en nuestro país. Hay muchos cristianos en nuestro país, ni creen en la Biblia. Hay muchos que dicen, yo soy homosexual y soy cristiano. Yo soy borracho y soy cristiano. Yo soy ladrón y soy cristiano. Han entrado en la iglesia por la puerta equivocada. Muchos han entrado, pero no por medio del arrepentimiento y la fe. Entraron por otras razones y aún andan por el camino equivocado. Vamos a Tito 1. Tito 1. Y como es muy duro, tal vez podemos terminar un poco temprano. No sé cuánto de esto se pueda cantar. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces están en la iglesia porque dice, profesen conocer a Dios, pero al mismo tiempo dice, para los corrompidos incrédulos. Tienen una profesión de la fe, pero está en vano, mirando a sus vidas. Tienen una religión tal vez, pero es una fraude. Como Cristo dijo a algunos en Mateo 15:8-9, Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para ellos, la fe cristiana es solamente una tradición. Entran y salgan, es un club social, pero no están convertidos. No olviden, hermanos, que los hermanos de José que comieron pan juntos después de echarlo en el pozo, también eran parte del pueblo de Dios. Pero vivían como ateos, se portaban como ateos. Su incredulidad estaba mostrada en sus acciones. Era evidente de que se portaban como necios, porque no tenían temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aplicación. Hermano, si tú te atreves a tratar mal a los hermanos, a las hermanas preciosas del reino de Dios, quiero orar por ti urgentemente porque estás portándote como un ateo. Estás comprobando tu incredulidad con tus acciones. Vamos a un último texto en Hebreos 3. En Hebreos 3, 17, el contexto, y con esto vamos a terminar un poco temprano. En el contexto está hablando de la gente que salieron de Egipto y muchos no llegaron a la tierra prometida por dos razones. Había desobediencia y había incredulidad. Entonces vamos a considerar estos tres versículos antes de terminar. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado? Está hablando de Dios. 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Era el pueblo de Dios. Pero mire 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Parece una contradicción. Primero dice que no entraron porque desobedecieron en 18, pero en 19 dice que no entraron por su incredulidad. ¿Cómo le puede reconciliar esto? Muy fácil. Y ese es el punto clave. La incredulidad se llega a la expresión por la desobediencia. Pueden decir todo el día, Dios, Dios, aleluya, amén. Pero si hay desobediencia grosera, es evidente que realmente no hay fe. Simplemente están fingiendo la fe. Pero hay esperanza en la sangre de Cristo, aún para el ateo, aún el cristiano que vive como ateo, pero solamente si está dispuesto a humillarse en el arrepentimiento verdadero. Si eso es lo que tú quieres, entonces quiero orar por ti. Por favor, no te sigues viviendo como el necio máximo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a seguir sacando provecho, Señor, de todo lo bueno que tú tienes aquí en los salmos de David, Señor. Cada vez algo nuevo, algo un poco diferente. Ayúdanos, Señor, a no caer en el engaño de esa cultura que quiere presentar un ateo como una persona distinguida. Ayúdanos a recordar siempre este salmo 14, versículo 1. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Ayúdanos a recordar que esta persona es el necio máximo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a despertar del estupor de gran parte de la iglesia está experimentando en este tiempo para avanzar tu reino. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.